Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, oyentes. Os saluda nuevamente la voz artificial del Ortega. Bienvenidos a La Noche con el Grupo Risa, este estupendo programa de radio. Dentro de pocas horas comenzará el sorteo extraordinario de Navidad en el Teatro Real de Madrid. Como cada año, a lo largo de la mañana de este 22 de diciembre, seguro que estaréis tomando el café nerviosos y pendientes de vuestros números, de vuestros décimos y de esas voces blancas y angelicales de los niños de San Ildefonso, repartiendo ilusiones y esperanzas. Sin embargo, nosotros estaremos durmiendo como ceporros porque antes de que empiece el sorteo ya nos ha tocado la lotería. Para nosotros, la lotería es venir aquí cada semana para hacer este programa. La lotería es este micrófono y estos auriculares que me permiten escucharme a mí mismo para disfrutar de mi voz. La lotería es este cable RJ45 que me abre las ventanas al mundo a través de la fibra de Internet. La lotería es la radio y el gordo eres tú, oyente. Tú eres nuestro premio gordo. Dicho lo cual, que toque donde más se necesita. Nosotros nos conformamos con un pellizco. El pellizco del cariño de las decenas de miles de oyentes que cada semana es cómplice de las aventuras y desventuras del Grupo Risa. Así que recordad lo que os dije el último día. Si os llaman del EGM, no tengáis prisa en llegar al final de la encuesta, porque es al final cuando os preguntarán qué programa escucháis el fin de semana. Aunque no lo escuchéis, mentid. Mentid y decid que escucháis La Noche con el Grupo Risa. Y ahora sí, arrancamos. Dale, Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. En este país en busca de la suerte y de la fortuna. Con vuestro amigo el jubileta de etiqueta. Hasta las 5, las 4 en Canarias. Ya ha empezado el periodismo de etiqueta. ¡Ay! Acabo de escuchar a un tío que dice que la lotería es venir aquí los sábados. Ay, se fumará la gente, ¿eh? ¡Ay, qué cosas hay que oír! ¡Viva la radio, la noche, la Navidad, la onda media! Y el maestro Whopper en su laboratorio. Hola, maestro Whopper.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Parrado. ¿Cómo estás?
La lotería está aquí, ¿eh?
Impresionantes declaraciones tuyas para el mundo esta semana, ¿eh?
Es que no puedo reproducir.
Que no se pueden reproducir aquí, efectivamente.
Ay, hay algunos que... Bueno, Donosti Munamur, David Miner, ¿te han gustado mis declaraciones? Flipado, ¿eh?
Las he leído por ahí, pero no he leído la entrevista entera. Debe ser menos muy mal. Interesante, sí. Hola a todos.
Bueno, vías de comunicación habituales. Facebook, bueno, a veces, ya casi nunca. Correo, X, Telegram, en sus cuatro grupos. Venga, y empezamos la charla. ¡Hombre! Por fin alguien de mi edad. Y de mi quinta, y ahora. Ay, venga, arrancamos. Señoras, señores, distinguido público, hoy ha venido a vernos al estudio. Además está aquí en cuerpo presente uno de los grandes actores. Sí, señor, un actor total, que se suele llamar. Una figura de la escena de arriba abajo. Y además al que siempre es interesante decir las cosas que dice y oírle cómo las cuenta. Hola, Miguel Reyán, buena madrugada.
Santas y buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, podríamos estar mejor, pero como decía aquel, razonablemente bien, sin presumir.
Hace frío, hace frío.
Normal, normal, la fecha que estamos.
Pero nos ves bien, ¿no, Miguel? Nos ves bien, estamos guapos.
Vamos a dejar eso de ese obeo, porque me tenéis hasta el gorro. Sois una pandilla de impresentables que no sé cómo os aguanto, pero bueno.
Escucha, es la imaginación. Es que nosotros físicamente no nos estamos viendo. A estas horas, Miguel ha tenido la amabilidad de pasarse por los estudios de la cadena COPE y no nos ha encontrado allí. Entonces, gracias a la magia de la radio, a la imaginación.
Yo tengo muchas ganas de veros, pero bueno. Y ahora me pongo estupendo. Siempre me ha gustado la radio desde hace mucho tiempo. Yo hice un programa de radio en La Voz de Guadalquivir, en la Segunda Guerra Carlista.
Música y silencio.
Caray.
Era ese, ¿no?
Es que lo escuchábamos, Miguel. Sí.
Me deja, si no había nacido, pedazos de... Ya está bien mentir, pero nos pasáis entre estarse callado y tocar la trompeta y un punto medio, hombre.
¿De qué iba el programa? ¿De qué iba el programa?
Se llamaba Música y Sueño. Pues era a partir de las 12 de la noche y era muy, muy, muy inductor al sueño, porque yo, poniendo voz de barítono húngaro, que no me cuesta demasiado trabajo, y aproximándome al micrófono, decía, por ejemplo: sé como el sándalo, que perfuma el hacha del leñador que lo hiere. Rabindranath Tagore.
¿Tú no podrías hacer una hora de esto? El programa dura 3 horas.
Sí, pero en estos tiempos, era unos tiempos en que la gente no tenía tanta prisa. No hacía falta reír. Entonces, inducía el sueño, era sosero. Ponía coplas muy tranquilitas, muy eso, y siempre duraba una hora, pero decía 6 frases.
¿En una hora 6 frases?
15, anda, venga.
15 está bien.
Bueno, ¿qué queréis que discutamos? Que yo me opongo a todo lo que digáis.
No, nada. Primero, joder, ya que vienes, darte un poco de bola con las cosas que haces. Hoy has tenido representación...
Dame bola.
Eso, sí. El maestro Juan Martínez, que estaba allí, que es una obra de Chávez Nogales de los años 30, y mañana la terminas aquí en Madrid, mañana día 22. Yo no sé, igual lo tienes ya todo vendido, pero dinos a qué hora es.
Sí.
Adelante la publicidad, venga, vamos allá.
No, las matemáticas no son una opinión. Está en otras localidades, me parece que te hace ya un par de semanas. Algo así. Es verdad que de pronto no ponen el cartelito del todo, porque a última hora siempre hay alguien que falla. Entonces la vuelven a poner a la venta, claro está. Una vez han fallado 4 y cuando estaba todo vendido resulta que llega alguien: no hay entradas, no, está todo vendido. Ah, no, sí, acaban de quedarse 4 libres. Pero sí, vamos, muriendo de éxito, encantado de la vida.
Hombre, por favor.
Y ahora me espera una larguísima gira.
Eso te iba a decir, que ahora entraremos en lo que es la obra, pero como nos escucha la gente en el resto de España, aparte de que nos has adelantado que te espera una larga gira, pero no sé si nos puedes adelantar a partir de qué día o por dónde vais a ir.
Empiezo en enero, si no hay un adelante, que no creo que no, el 16 estoy en el Teatro Cervantes de Málaga. Hola.
Eso va a empezar. Y si no, ya habrá alguna página web, alguna forma de enterarnos.
Sí,
cuénteselo a su vecina, etcétera, ¿no?
Sí. Qué bien. Voy a pagar por hacer la publicidad, claro.
Es lo menos que podíamos hacer, porque nosotros andamos tiesos. Andamos tiesos de...
Fíjate
todo lo
que
demás.
Yo me lo imagino. Me lo imagino a esta gente de que estar en la miseria.
Bueno, eso. Ahora porque tienes función de tarde, ¿no? Pero vosotros los actores, cuando tenéis así función de noche, ¿dormís mal? ¿Hacéis como los entrenadores de fútbol que tienen que ver en vídeo otra vez el partido? ¿O cómo es vuestra vida?
Pues cada uno tiene su vida. Yo la frase que más he oído en mi vida es: por favor, la última que vamos a cerrar. Yo creo que es lo que más he oído en mi juventud, malaya de andar. Pero hace mucho tiempo que termino la representación, ya que aparte de que vengan familiares, amigos y cenemos y eso, pues procuro meterme pronto en la cama y madrugo mucho. Madrugo mucho, me levanto y empiezo a dar la lata.
Claro, porque lo de las noches golfas era otra época, ¿no?
Pues sí, hay un momentito que ya además no me aporta, ya, pues bueno, ya me ha pasado de todo, y ya me lo sé, entonces no merece la pena ya.
Eran las noches con las que te topabas, como decía aquel, con lo mejor de la intelectualidad.
Pues sí, porque además vosotros, insisto, como sois repugnantemente jóvenes, no lo habéis vivido, pero había un triángulo famoso aquí en el centro de Madrid, que lo componían el Bocacho, que ahora acaso es, creo, una casa de fulanas, el sí, sí, como casi todo, el Oliver, que era un restaurante, y la cafetería de María Guerrero, que era la sala de María Guerrero. Y ahí íbamos todos, todos. Estaban las tertulias y íbamos de un sitio a otro. Pero efectivamente, yo recuerdo que se lo conté en un AVE a Maruja Torres, que la conozco hace mucho tiempo. Le estábamos filosofando acerca de cómo no das importancia a las cosas que tienes cerca. Por ejemplo, en aquella época yo recuerdo que una noche pues me iba de Oliver a Bocacho a las 2 de la mañana, porque aquello cerraba tantas, y me encuentro con Juanito Diego, Juan Diego. Uh-huh. Polaco, que pasa, me se ha muerto, por cierto, sin decirme por qué me llamaba polaco, no sé por qué, pero bueno. ¿Qué pasa, polaco? No sé qué, pues nada, que voy a Bocacho. Y dice, yo voy a Oliver, ¿cómo está? Yo vengo de allí, ¿cómo está? Y dice, nada, no vaya, Juanito, porque no está Fernando Fernán Gómez con Serrat, con Fernando Sabater y con Ginés Liébano y con Nieva, está muy desangelado. Claro, como era todos los días, pues no le dábamos importancia. Dice, pues somos imbéciles, como no estábamos allí cogiendo apuntes con esta gente, pero era todos los días. Pero, en fin, era en otra época. Ahora no sé dónde se reúnen los actores. No sé, en discotecas, ¿no? O algo así.
No sé, nosotros que hace tiempo que no frecuentamos. ¿Eh? No. Somos gente de paz y de orden.
Oye, bueno, ¿qué entonces, más? Pesaos.
No, que te iba a decir, que háblanos del papel que haces de Juan Martínez. Esto es en Rusia, en la Revolución del 17, ¿no?
Pues mira, pongo en contexto a los que no hayan o no conozcan a Chávez Nogales, que por cierto los invito a conocerlo porque ha sido un escritor, Manuel Chávez Nogales, un periodista que ha sido ignorado durante muchísimo tiempo porque no es de ahora, de hace mucho tiempo que se vivía eso de que llamamos ahora la polarización. Es decir, vamos a ver, ¿usted con quién está? No puede dar leña a derecha e izquierda. Pues sí, señor, yo soy independiente, doy leña a izquierda y derecha. Entonces lo quería, él decía, me van a fusilar por los dos lados, por izquierda y derecha. Y entonces, para resumir y no enrollarme, Manuel Chávez Nogales dice en un libro que recomiendo, que se llama, como la función que estoy haciendo, El maestro Juan Martínez, que estaba allí, que se encontró con Juan Martínez en París, que era un bailarín, cuando ya era mayor, y le contó su vida. Muchos piensan, yo entre ellos, que no existió el tan Juan Martínez. Entre otras cosas, porque es posible que a un ser humano le pasen tantas cosas, pero poco probable. Y entonces, lo que hizo fue, creo yo, reunir la peripecia de varios españoles, artistas unos y otros no, de circo, de variedades, de varietés y eso, y cogió de unos y otros y se inventó un personaje. Por eso se llama Juan Martínez, como todos los españoles, Pepe
sí,
González.
Pérez y tal, sí, José María García.
Eso es. Y entonces es la peripecia de Juan Martínez, bailarín, que dicho sea de paso, a saber qué flamenco bailaría. Estamos en la guerra del 14, la gran guerra, cuando todavía el flamenco era aquello. Él muchas veces se autodenomina artista de cabaret o de varietés, a saber lo que bailaba en Odessa. Como dice, era un flamenco pasado por Moscú, pero gustaba Joder. Mucho, sin embargo. Y algunos comisarios políticos dicen, ¿usted qué es? A ver, demuestre qué es lo que hace. Y se bailó unas farrucas y los comisarios dijeron, a ver, contorsionista, al circo, dedicado al circo. Bueno, en resumen, que con su mujer Sole, pues le pilla la revolución, la guerra del 14 y la revolución del 17 en Rusia. Y le pasa de todo. Y entonces, a través de Juan Martínez, Chávez Nogales, lo que nos hace, yo creo que, si me pongo serio, pensar un poco en que, de acuerdo, las altas instancias, ellos sabrán por qué declaran las guerras. Bueno, todos sabemos que por razones económicas o de poder, pero quien lo sufre son esto que ahora llamamos eufemísticamente los daños colaterales. El otro día estaba viendo en no sé qué plataforma un documental en el que veía a unos pobres soldaditos rusos en Ucrania, casi unos niños, muertos de miedo, que no sabían por qué estaban allí, ni por qué tenían que disparar y matar a otros. Yeah. Bueno, eso es lo que ve el periodista Chávez Nogales a través de Juan Martínez, que no entiende por qué se matan unos a otros, porque son tan animales unos y otros. Porque después de todo, el mundo ha mejorado, y me estoy poniendo estupendo, estamos mejor que nunca, pero ya me contarán ustedes en qué se diferencia la guerra de Ucrania de la guerra del Peloponeso, en, pues sí, en la tecnología, que ahora son unos drones y unos misiles auto teledirigidos, y antes eran unos hachones encendidos y unas ballestas, pero igual de bestias, ¿eh? No lo había mal hecho, o sea que en ese aspecto hemos... Y sobre todo, antes por lo menos iba el rey a caballo, al primero que mataban era el rey, pero ahora el Putin de eso pues, está sentado tomando ostras en aquellas mesas horteras llenas de dorado y dice que ataquen. Hombre, váyase usted a pegar tiros, anda, guapo, ¿no?
Oye, pues ya ¿hay algo de Juan Martínez en Miguel Rellano, ¿no? ¿Te identificas con tu personaje en alguna cosa o no?
Sí, en varias. Una, que soy optimista, por decreto. Estoy empeñado en ver la media botella llena. Dos, no me rindo. Juan Martínez no se rinde, ni a tiros, nunca mejor dicho. Si no puede subir a un tren, se sube a otro. Si le cierran una ventana, se cuela por otra. Si no puede pasar porque es español, pues dice que es italiano. Si no le dejan bailar flamenco, baila el tango argentino. No se rinde. Yo soy de ese colegio también, no me rindo. ¡Hala! Ya está.
¿Tú bailas tú mismo en la función?
No, bailo. Hago algún amago y eso sí, pero no bailo, no. Afortunadamente para el público.
¡Qué exagerado!
Este oficio mío tiene que todo lo que aprendas suma. Y entonces, si Xavier Alberti, que es maravilloso, dice, me vendría muy bien que bailaras una farruca, pues no, que para la menor duda de que yo aprendo a bailar una farruca, ¿eh? Todo se aprende. Hay cosas, ahora sí, ahora las nuevas generaciones bailan y cantan en los musicales. Son fantásticos, pero ya desde el principio empiezan a entrenar. Yo recuerdo hace mucho tiempo, porque voy siendo mayor, cómo algún ayudante de dirección se quejaba de que los actores españoles no saben manejar el Colt 45 ni el Winchester. Naturalmente, decía Fernando Fernán Gómez, es que en mi puñetera vida han tenido que utilizar un Winchester. En España no solemos utilizarlo, coño. Nos tomamos un whisky doble.
Claro. Hay una, es que te escuchas una entrevista, perdona que te interrumpa, una de Fernán Gómez, que no sé en qué entrevista te la escucha, que me ha hecho mucha gracia. Una película que hacíais en los 70, no sé si era de la época del destape, que no debía estar muy allá. ¿Te acuerdas de la anécdota del Vips?
Ah, sí. No, eso sí, fue sí. Poco antes de ponerse enfermo, sí, que habíamos hecho una película así de aparente pregunta. Que, por cierto, yo decía eso, que me parecía una pequeña tragedia cotidiana que hayan desaparecido los libros de los Vips. Aquellos sí, libros de arte que eran muy baratos y eran... Bueno, los han quitado, pues habrán... La cuenta del resultado, seguramente, que vamos a hacer. Pues me lo encontré en un Vips y, bueno, planteé preguntarle por Emma, qué tal, y eso. Vivía, por supuesto. Qué pena, me cachara más. Pues entonces me acordé de que habíamos hecho una... Oye, Fernando, ¿qué es la película esta? ¿Sabes algo? ¿La has visto? Y me dijo eso con aquella vocecita. ¿Pero qué pasa? Que además de hacerla, la tengo que ver. No, es de esas personas como Woody Allen, que dice, pero esto, ¿por qué no lo habré visto yo? Si estaba ahí delante, por ejemplo, decía, yo no sé por qué dicen que esta película no ha gustado si no ha venido la gente.
Claro.
Naturalmente. Obvio. Naturalmente. No, esta película no ha gustado nada. Bueno, si no ha venido.
Sí, es que hay frases tan pero grullescas que a veces ¿verdad? Ni se te ocurren.
¿Verdad? Que están ahí delante, claro, sí. Pero...
Están ahí, exactamente. Claro. Están ahí. Bueno, hay que decir que lo que haces es un monólogo. ¿Qué tal ha sido la experiencia durante estos días? ¿Qué tal te has sentido ahí solo ante el peligro?
Bien, es el tercero que hago. Ya hice 900, con un éxito que sorprendió a la propia empresa. Hice muchísima de Alessandro Barico. Después hice, de 900 hice muchísimas representaciones, muchísimas.
900. Pues,
después hice Farinelli, que es una adaptación de la biografía del castrato de Ruiz Mantilla, dirigido por Manolo Gutiérrez Aragón. Lo malo de aquello que me pegué una paliza es que hicimos 5 representaciones en el Escorial, en la Semana de Música de Santander. Con Mena, con el contratenor y con los... Y después es el tercero. Pues, querido, en el momento de salir a escena, y a pesar de la experiencia que tenga, y yo voy teniendo mucha experiencia, cuando se produce ese silencio del público, ahora, por ejemplo, que como esta tarde y todos estos días que está lleno, y que el público hace mucho ruido hasta que no suena la campanita, ¡oh! Señores, señoras, señores, la representación va a comenzar. Y se oye... ¡oh! Y se callan. Y Beatrice, mi maravillosa regidora italiana, me dice, Miguel, andiamo. En ese momento, yo, ¿por qué no me dedicaré a la filatelia? ¿Quién me manda a meterme en este tinglado? Después sales y bueno, pero pero bien. Y lo único que no me acaba de convencer de hacer monólogos, y ya tengo la experiencia sobre todo de Novecento, porque Farinelli no hice gira, es que la gira que me espera, que por otro lado, como digo, soy optimista y veo la media botella llena, voy solo. Claro. Y tiene algo melancólico. Estoy acostumbrado a ir con 4, 5 o 6, divertirnos como fieras. Y antes de la función y después de la función, y en los viajes, en los aviones, en los trenes, la cena y eso. Y bueno, y solo pues tiene a los mismos teatros que vuelvo siempre, pero solo en el camerino, pues tiene una cosa melancólica. Pero a pesar de que el monólogo este hago tiene una parte de humor que ahora cuento, hombre, no es, y Novecento pues era también poético. Otra cosa es estos monologuistas de humor que salen y dicen, venía yo en el taxi y me dijo el taxista. Bueno, que por cierto, digo, claro, es decir, que por cierto, hay una parte de humor que también me apunto a eso, soy del mismo colegio que Juan Martínez, porque Juan Martínez lo cuenta cuando ya ha pasado. Y cuando han pasado las cosas, siempre y cuando no haya una tragedia, que haya muerto alguien, pues se cuentan riendo. Me explico. Hace relativamente poco, un amigo me contaba cómo le habían atracado una noche aquí en Madrid, hace 2 o 3 años, a las 3 de la mañana. Y me lo contaba riéndose. Me dijo, Miguel, es que estaba yo, por poco me da un infarto, porque es que estaba yo en la nube y de pronto era un tío, un drogadicto, que nervioso, dijo, joder, este tío me mata, pero contaba riéndose. Sí. Claro, en el momento que yo le dije, toma, llévate la cartera, llévate, por favor, no me hagas nada. Hasta que me di cuenta de que llevaba la navaja al revés, se iba a pinchar él. Me lo contaba riéndose, claro, me lo contaba riéndose porque ha sobrevivido y porque han pasado 2 años. ¿Qué es lo que le pasa a Juan Martínez? Que lo cuenta con sentido del humor, por 2 razones. En primer lugar, porque ha pasado ya y ha sobrevivido. Y en tercer lugar, porque presume. ¿Qué os parece, señores? He conseguido esto, soy un machote.
Fantástico.
Además, hace unos días tuviste un encuentro con el público, después de la función. ¿Cómo son esos encuentros al final? ¿Cuáles fueron tus sensaciones?
Pues depende del público. Es que no tiene nada que ver unos encuentros con otros. Hay algunos que son muy interesantes. En este caso fue interesante. Hay otras veces que tengo que romper tenemos que romper el fuego porque nadie se atreve a preguntar nada. O preguntan cosas muy tópicas. ¿Puedo preguntarle cómo se aprende todo esto de memoria? Bueno, pues hija mía, pues no te acuestas hasta que no te lo sepas, ¿no? Y en este caso había varias personas que habían leído el libro. Y bueno, se habló de la guerra, de la bestialidad de la guerra, de la literatura, del periodismo, de cómo Chávez Nogales es un periodista, y concretamente en Juan Martínez. Juan Martínez pocas veces da su opinión o cuenta lo que ha sentido, simplemente cuenta lo que ve, que es lo que...
lo que te enseña lo primero en la facultad del periodismo, ¿no? Que es ver, oír y contar, ¿no?
Claro, que es lo que dice mi amigo y maestro Iñaki Gabilondo, ¿no? Que el periodista consigue que si dice uno que llueve mucho y otro dice que llueve poco, tu obligación es abrir la ventana y ver si llueve. Es que incluso contar lo que ve comprobando que lo que ve es cierto, porque muchas veces nos engaña lo que vemos.
Y Miguel, ¿cuál es el target de la gente que ves en el teatro? ¿Hay mucha gente joven? ¿Hay poca gente joven? ¿Crees que esto es un problema, si es que es un problema?
Pues cada día hay más gente joven. Sí, cada día hay más gente joven. Sí, hombre, siempre será... En primer lugar, hay disciplinas artísticas que siempre van a ser minoritarias. La música clásica, la ópera, pues generalmente la ópera está llena de cabezas coronadas por las canas. Ahora, eso no quiere decir que no haya muchísima gente joven interesada, porque ¿qué sería de la ópera, qué sería de la música clásica si ahora mismo no estuvieran estudiando violonchelo chicos de 14 años? ¿O no se dedicaran a cantar chicas con 15, con 16 años que han descubierto que son unas sopranos maravillosas? Es que hay que empezar muy joven. Claro que... No hay disciplinas que si no empiezas muy joven, después es muy difícil. Los músicos han empezado muy jóvenes. Yo conozco mucho, me gusta mucho la música. Por cierto, el otro día estuve viendo a Paul McCartney.
Ah, sí, ¿qué tal? ¿Qué te pareció?
Inolvidable noche. Inolvidable. Sí. Maravillosa, maravillosa, maravillosa. 82 tacos, casi 3 horas, aparte de la... Yo estoy en contra de la nostalgia, porque ahora, no solamente en la música, en otras cosas, pero no le echan cuenta, como dicen ahora, porque no es de mi época. Ah, muy bien, como Quevedo no es de tu época, o Velázquez, es que no lo entiendo. No, es que no, Bob Dylan, no, es que yo no había nacido.
Hombre.
Vista del cual, que den morcilla.
Si nos ponemos así...
Es que se ponen así, es que se ponen así, claro. Y yo me peleo siempre, la música, ¿qué pasa? ¿Con fecha de caducidad? Hay cosas que pasan, pues son superadas, pero hay otras que no. A mi juicio, yo estoy dispuesto a discutirlo, y sé música, llevo toda mi vida intentando tocar inútilmente el piano. Estos señores, cuatro de Liverpool, en 9 años, lo hicieron todo. Esto que llamamos música popular, pop, como queráis, no tiene nada que hacer. Está hecho todo. Lo único que pueden hacer es repetirlo y tocar. Se acabó. He tenido discusiones con algunos músicos, ¿no? Es que es imposible. Entre otras cosas que son matemáticas. Y ahora me enrollo, ya que tengo el uso de la palabra, para una vez que
adelante,
tengo algo,
adelante,
lo utilizo. En primer lugar, los ritmos están estudiados todos. Todos. Están mezclando fandangos de Huelva con cantos de los esquimales. Ya no sé. Sonidos, por supuesto. Por supuesto, en algún sample metes las frecuencias y te vas desde los ultrasonidos hasta todo lo que tú quieras. En teoría, lo que es infinito es la melodía, pero a fin de cuentas son 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, los sostenidos y los bemoles. Y con eso está hecho, Macarena y la novena de Beethoven.
¿Sí? ¿No has oído reggaetón?
Sí, y todavía tengo convulsiones. Estamos hablando de música, querido.
Vale, no.
Alguien el que decía, hombre, sobre gustos no hay nada escrito. Naturalmente que hay escrito, lo que pasa es que hay que leerlo, ¿qué coño?
Bravo. ¿Eh? ¿Cómo fue cuando tenías 8 años y descubriste la novela de Beethoven? ¿Ahí fue cuando te caíste del caballo?
Coño, miedo me das. No. No, lo que pasa es que pongo un ejemplo a propósito de que, no sé si estáis de acuerdo, yo cada día creo que esta vida está llena de misterios. Y eso lo digo a propósito de explicarme una cosa. Los directores de orquesta suelen ser muy longevos.
Sí.
Entre otras cosas porque están estudiando siempre. Si veis una partitura de una orquesta, de una sinfonía, aquello es una barbaridad. Un galimatías enorme, que la cantidad de música que saben, eso es una burrada. Aparte de tocar dos instrumentos, si no, no eres...
Si no, no puede ser.
Hacen ejercicio, si no, coger un palillo de los chinos y aunque
levantar
sea...
los brazos ahí.
Y levantar los brazos, un movimiento nada más de la quinta de Mahler. Verás tú cómo se te queda el deltoides. Y entonces a muchos les preguntan, ¿y usted por qué director de orquesta? Por supuesto, hay muchos casos, ¿no? Pero es frecuente que digan, pues verás tú, soy director de orquesta, mi mamá era profesora de violín. Pero yo ponía el ejemplo de, yo soy director de orquesta, por eso a eso te referías, que con 7 años mis padres me llevaron a ver una cosa que era la novena de Beethoven. Y aquello fue una epifanía. Dije, papá, mamá, yo soy músico. Eso, yo soy músico. Comprarme una guitarra, una bandurria, una armónica, un piano, yo soy músico. Y desde entonces, tengo 84 años, dirijo la orquesta no sé qué, y soy músico desde entonces. Esa es la misma razón que esgrime alguien para decir por qué detesta la música clásica. Porque con 7 años me llevaron a ver un coñazo que la novena de Beethoven dije, mi puta vida, nunca más. Explicarme por qué. ¿Por qué uno sí y otro no? Depende del momento. Había dormido bien, pero hubiera preferido irse con Matilde, que no le hacía caso, que era uno... No, yo qué sé.
Había un partido de fútbol y se lo perdió.
Había un partido. Sí, sí, mil factores que influyen que la vida te vaya por un lado o por otro.
Si vas a aquellos, pues si vas de morros, pues no es lo mismo que pues que ir con la mentalidad más abierta. Y
sí, ¿por qué vas con la mentalidad abierta y otros cerrados? Yo no lo sé. Muy raro esto.
Un día te dijo a ti, Plácido Domingo, me parece, no sé, un día que te lo encontraste, que ya pues, ya tenía sus años, y decía, joder, ¿por qué sigues en la música? Y dices, porque si no me moriría. ¿Tú llegas hasta eso, en lo tuyo, o porque ya llevas 50 años, macho, has hecho de todo, has trabajado con todo... Y no sé, ¿todavía se sigue sintiendo ese magnetismo por las tablas de un escenario y ese el embrujo por la atmósfera de la platea y el cosquilleo por un estreno? No sé.
¿Por qué Paul McCartney con 82 años, con una fortuna que ya quisiera yo, y eso que yo tengo muchísimo dinero, ¿qué hace pegándose esta paliza? No, pero yo creo que no consiste en esto de, no sé, como has dicho, de la platea.
Sí, yo tampoco. Vamos
a ver. ¿Alguien que se dedique a una labor creativa se jubila? ¿Se jubilan los poetas? ¿Se jubilan los escritores? ¿Los pintores? Antonio López, ¿cuántos años tiene? Hombre, se jubila el bailarín porque a los 40 años no puede levantar la pierna, ¿no? Los directores de orquesta, eso. No, te jubila la salud. porque mientras tanto yo tengo que hacer muchas cosas todavía, porque además depende del espíritu que tengas también. Entonces, yo es que tengo 17 años y estoy empezando. Pero yo repito una cosa muchas veces que decía Charles Chaplin, que era muy listo: en esta vida solo da tiempo a ser amateur. Cuando te crees que sabes tocar el violín, dicen, tiene usted 94 años, abuelo, me cago la leche, ahora que yo empezaba yo a coger el secreto al violín. Claro, ¿por qué me voy a retirar?
¿Por qué? Además, si no te quieres retirar, pues ya, es que es verdad, ¿qué manía tenemos con jubilar a la gente cuando se hace mayor? Pues ya se retirará si quiere, hombre, y si no, pues no, ¿no?
Hombre, se jubila, hombre, si te encuentras mal, si ya pues te cansas, si pierdes la curiosidad, que es otra cosa que no sé dónde está el botón, porque yo conozco gente más joven que yo que lo estaba comentando con no sé quién, ayer mismo, me parece, que dice una frase que a mí me... son más jóvenes que yo, y que, no, yo ya no... Que tú vas al gimnasio, Miguel, no, yo ya no, no. Que tú ya, yo no, yo ya no. Muérete, macho. Pero, ¿Por qué yo ya no? Si estás mal físicamente, pero no hace falta que tengas 80 años. Si estás mal, tienes una enfermedad incurable, con 32 la has jodido, claro. Pero si no, ¿por qué? Qué pesado sois.
Es que son, sí. La verdad es que son muy pesados con jubilar a la gente, con que no tomará sus propias decisiones. Y si te gusta lo que haces, pues adelante hasta que el cuerpo aguante. Oye, ¿y tú qué piensas de la modernidad, de los teléfonos móviles, de todos estos cacharros?
¿Qué tal te llevas con la tecnología?
Con las redes. Tú, porque me estoy acordando ahora del Garci, porque Garci no tiene ni móvil ni ordenador.
No tiene ni móvil.
Nunca sabemos dónde encontrarle.
Cuesta localizarle que no veas.
Sí. Pues, queridos, esto intento echarle sensatez. Supongo que estamos de acuerdo que todos los inventos, hombre, menos las armas y eso, son estupendos. Los imbéciles somos nosotros. Internet es algo maravilloso. El móvil es un instrumento fantástico. Y el coche, pero si va borracho en dirección contraria a 120, pues hombre, pero son el instrumento maravilloso. Todos los inventos, el modesto martillo clava muy bien. Ahora, si lo utilizas para abrir la cabeza a otro, ya. A mí me parecen todos maravillosos. Ahora, la utilización que se está haciendo por gran parte de la gente, eso es otra cosa. Que yo pienso, el otro día discutía, yo creo, lo de las redes, que por cierto, alguien experto me decía que cada vez había menos gente apuntándose, o más gente desapuntándose a las redes.
Me lo creo.
Había más. Pero de todas maneras, alguien ponía el ejemplo de cuando empezaron los coches, los Forte y todo eso, pues había muy pocos y andaban por donde les daba la gana, porque no eran ningún peligro ni nada, hasta que poco a poco se dieron cuenta de señores, vino el guardia de la puerta y dijo, un momento, por esta calle solamente se puede ir en esta dirección y en esta otra, porque si no es un follón. Yo creo que las redes lo tienen que regular, porque no puede ser, como yo oía el otro día, que alguien oculto bajo un anónimo haya cambiado, por ejemplo, imagine, no sé de quién lo hizo, alguien conocido, pero no era conocido por ellos, pero imaginaros que pone mi imagen, le ponen una voz, ahora lo hacen con la inteligencia artificial, y me ponen hablando con un chico al que le propongo relaciones sexuales. Le hundieron la vida a este tío, le hundieron la vida. Los vecinos, vaya usted a convencer a la vecina del cuarto, a su tía Enriqueta, que no era él. Tía, que no soy yo. ¿Y el señor ese quién es? El anónimo. No puede ser. Para estar en Twitter, usted con el carnet de identidad. Pero pasa lo mismo con los periodistas, que dicen algunas barbaridades sin estar fundamentadas, sin saber si en verdad o no, le hacen la vida posible a otro, y después dice, ah, se siente. No, ¿cómo se siente? Usted, libertad de expresión. Usted puede decir lo que le dé la gana. Ahora, si mete la pata, si resulta que ha dado un dato sin verificar si era cierto, usted lo paga. Y si es posible, le cerramos la emisora. No puede ser.
Vamos a intentar no dar ningún dato incorrecto nosotros para que no nos cierren el programa. Vamos a dejar simplemente que hablen los invitados y que fluya su talento, que para eso los traemos aquí. Nosotros nos cubrimos las espaldas. Como,
me parece muy bien.
¿Has contado todas las pelis que has hecho?
Acabo de destrozar la 102.
¿Cuál es? ¿De qué va?
Las he hecho, las dos últimas son una de Gracia Querejeta que se llama La buena suerte, basada en una novela de Rosa Montero. Y La bala, fantástica, tengo una participación más corta, de Carlos Iglesias.
Buenas noches.
Ah, hombre, que está aquí Enrique Cerezo, nuestro buenas Enrique noches. Cerezo particular. ¿Qué tal, don Enrique? ¿Cómo
aquí
está,
estamos,
presidente?
Miguel, buenas noches.
Anda, pero ¿es Enrique de verdad?
Hombre, es que estos tres que están llamados, que llevan dándote la paliza tanto tiempo, me han dicho, oye, que vamos a entrevistar a Miguel Reyán, ¿eh? He dicho, pues yo tengo que saludarle a un gran amigo. ¿Cómo estás, querido?
Pues yo quería... Yo quería felicitarte a ti porque tienes razón nuestro común amigo García, te tienen que dar todas las medallas, habidas
todas,
y por
todas.
Haber. Estuvo muy bien el otro día, ¿eh?
En los porqué, ¿no?
En los las tres cosas que reivindicó, sí, hombre, claro, terminando por lo que comentábamos del frío en las salas de cine, claro, no puede ser.
Bueno, es que es cierto, yo no sé si poner calentadores, si poner aire acondicionado con aire caliente, como tenemos en el Wanda. ¿Tú pondrías radiadores o qué narices pondrías?
Yo pues mira, aunque sea hacer propaganda, como a mí me da igual, vosotros lo podéis hacer, yo preguntaría cómo lo hacen en el Corte Inglés. Te abren las puertas abiertas y allí no hace frío ni calor, se está estupendamente. Coño, si está inventado, ir al Corte Inglés. Vamos, ¿usted qué aparato tiene? ¿Cómo
está,
se llama?
En el Corte Inglés es donde puedes ir a pasar el invierno y el verano.
Sí, señor.
Está todo perfecto.
Estupendo, claro. Lo hacen, y las puertas abiertas.
Es verdad. Sí, oye, ¿y algún proyecto cinematográfico que tengas en ciernes aquí para que se enteren todos estos?
Tengo, pero no lo puedo contar. No, pero no porque sea esto supersticioso ni nada, sino porque está sin confirmar y después quedo con el culo al aire. Tengo ahí que estrenar. Hay una, además, que hice inmediatamente anterior, la de Gracia Querejeta y eso, que me hace mucha ilusión, la del Cautivo.
Alejandra
Menal, que tiene una pinta, porque el otro día estuve poniendo la voz, porque el personaje que yo hago es el que cuenta la historia, que es un personaje histórico. Se sabe perfectamente lo que ocurrió a Miguel de Cervantes en Argel, porque había un fraile portugués, que es el que yo destrozo, que se llama Antonio de Sosa.
Antonio de Sosa, sí, sí.
Sí, que era un grafómano que llevó puntualmente un diario de todo lo que ocurría allí, que es un rollo espantoso, pero entre el rollo, claro, entre el col y col lechuga. Y entonces es el que cuenta la historia. Y el otro día, aparte de que intervengo, pues tenía ahí momentos en que intervengo en off, y tiene una pinta la peli, la luz, es un cuadro de Caravaggio, es una, pues, fantástico. Después pegado, pues no se sabe cómo resulta, ¿no? Habrá que hacer caso al listo de Woody Allen, que dice que si supiera dónde está el éxito del cine, lo harían los bancos.
Lo harían los bancos, sí, sí. Oye, y yo quiero preguntarte aquí públicamente, ¿qué opinas tú de los streaming? Bueno, los jóvenes lo llaman los streaming, yo lo llamo flisolé, que uno puede ver, pues yo qué sé, películas de Paco Martínez Soria, películas de Antonio Zores.
El crack. Esto,
me parece maravilloso. Ahora, yo estoy... a ver, de vez en cuando me vengo abajo ese optimismo mío, porque veo con tristeza que es lo que ocurre incluso en gente de mi oficio. Bueno, tengo tiempo de contar una cosa. Yo soy, me meto las leyes en todas partes, y tengo el honor de ser miembro de honor del Museo del Prado. Y hace unos meses estuve en una visita guiada en una exposición maravillosa, Transformación Social del siglo XIX-XX. Éramos 15 o 20 personas, no hace falta decir, pues como pasa en el teatro que antes me preguntabais, pues la mayoría pues peinábamos canas ya, no había uno quizá más joven, eso. Y cuando terminamos la visita guiada, pues se suele aplaudir al que en este caso era una mujer, suelen ser mujeres historiadoras del arte, que lo saben todo, y entonces yo levanté la mano y dije, perdón, ¿puedo contar una pequeña cosa? Una anécdota. Habrán visto ustedes que además de los cuadros hay una habitación donde hay unas fotografías, entre las cuales hay una del asesino de Canalejas, que es una fotografía siniestra porque está el cadáver de pie con un tiro, se suicidó, ojos medio abiertos, lo han puesto de pie en una esquina y con el tiro en la frente. Bien, a Canalejas lo mataron en la Puerta del Sol. Yo, como soy mayor, conocí la librería San Martín,
que
estaba ahí en la Puerta del Sol. Ahora hay una cosa de estas de cartuchos de móviles, lo que sea. Y entonces el juez mandó reproducir el crimen. Y entonces lo hicieron dos actores. Hay fotografías. Yo no sé, y no sé si se sabe, quién hizo de José Canalejas. Pero sí sé que del asesino, que se llamaba Pardiñas, lo hizo un joven actor que empezaba, que se llamaba José Isbert.
Ah, es verdad, sí. Queridos, he oído hablar de eso, sí, es cierto.
Queridos, los 15 o los 20 me miraron con una cara. ¿Quién? Dios, no puede ser. Bienvenido, Mr. Marshall, como alcalde, el verdugo, el pisito. Cuando veo a actores, actrices de 30 años, que cuando yo le dije hace poco a una compañera que es famosa, merece desde luego que se diga el pecado y la pecadora, le enseño, ¿no sabes quién es? Qué bueno, que era Alain Delon. No, qué guapo, qué tío, pero ¿no sabes quién es? No. No había visto el Gato Pardo en la Plaine Soleil, no sabía quién era. Hace poco también Vittorio Gassman, un actor conocido. Me suena después de darle. ¿Qué pasa? Son actores. Que mi prima la farmacéutica no sepa quién es Vittorio Garmen, vale. Pero un actor, ¿no es muy desanimante eso?
Sí, pues ciertamente sí. Pero te quería preguntar sobre otra cosa que me ha sorprendido porque me río mucho escuchándote. Las modas. ¿Qué te pasa con las modas?
¿Qué me pasa? Porque en general sí. me parece una suprema calzontillez, una estupidez como un pio. Las modas son una estupidez, ¿o no? Pero a lo mejor me has oído contar porque tengo una pareja de amigos que son pareja entre ellos, él y ella, que son unos prestigiosos publicitarios que están en Nueva York. Que la última vez que estuvieron aquí, por cierto, viendo 900, los invité y después me invitaron a cenar. Entonces, hablando, yo como tengo curiosidad por todo, por eso estoy empezando, pues preguntando sobre la publicidad, que me parece un aspecto fascinante y eso. Llegó un momentito en que se miraron y me dijeron, mira Miguel, me parece que hay una cosa que tú no sabes. Escúchanos con atención. Esto que te vamos a decir es un axioma. Es decir, una verdad que no necesita demostración. Escucha, la inmensa mayoría de la gente es idiota. No idiota de que se le caiga la baba, no, es idiota que no tiene juicio, no tiene opinión, se mueve por eslogan, se mueve por prejuicio. Nosotros podemos venderle lo que nos dé la gana. Hemos conseguido vender ropa rota, carísima. Joder. El problema que tenemos los publicitarios es que de 100 publicitarios, 50 son idiotas, pero los otros 50 son bien listos. Y nada, y ahora ya no saben qué hacer. El otro día leía en el Dominical del País, una especialista de esta de moda, que ahora pues el colmo de los colmos es, porque ya no saben qué sacar dinero, porque obviamente pues está todo inventado también, como en la música y como casi todo. Por cierto, me gustaría asomarme por aquí dentro de 100 años a ver cómo va esto, si es que va.
Sí,
pues decían que sea ahora lo que se hace en las modas, las grandes casas, las grandes firmas se dedican a la fabricación individual. Quiero decir, a los grandes millonarios, usted, esta joya solo para usted, solo la tiene usted. Solamente existe uno, este.
Para usted. Y para usted, mañana, ya sabéis que cerramos función, bueno, cierra Miguel, aquí en Madrid, con el maestro Juan Martínez, que estaba allí, pero vosotros que estáis a lo largo y ancho distribuidos por este país llamado España, pues a partir del próximo mes de enero lo podréis ver en los mejores establecimientos del sector. Así que no os lo perdáis, que es una recomendación sabia que se hace desde este programa.
Para una cosa medianamente sensata que decir, coño.
Y ya si eso ya, Miguel, otro día seguimos hablando del turismo, que se te entusiasma, y de algunas otras cosas más,
¿sí?
¿De verdad?
Sí, sí. Ah, no, perdón. El otro día, unos conocidos, que no son amigos, porque unos conocidos estaban diciendo que han salido en unas manifestaciones que al parecer ha habido en Málaga. Uh-huh. A lo mejor en Málaga, porque al parecer, ahora lo comprobaré, pues el centro de Málaga se lo ha cargado el turismo. Entonces estaban como irritados, no puede ser, se han cargado el centro de Málaga, no sé cuándo, no sé qué. Y al rato, cuando se les pasó esta cosa, de pronto se les escapa. Ay, Miguel, el fin de semana nos vamos a Sicilia.
A ver si se lo cargan también, ¿no?
¿Qué os parece la coherencia? Así no hay nada que hacer. Tú no, pero yo sí. Tiene solución, como antes lo de los coches, hasta que venga el poli con la porra. Como ya he oído yo, que las líneas aéreas, por ahora, bueno, lo que les queda, como las tabaqueras, diciendo que el tabaco era bueno, pero tarde o temprano se va a imponer el hecho de que cada ciudadano nos den un número limitado de vuelos al año.
Tiene toda la pinta.
Hasta que no venga el guardia con la porra, no. Yo recuerdo, y es lo último que digo ya, porque son muy pesados, soy poco activo en las redes, pero cuando la campaña electoral para el ayuntamiento, cuando estaba Manuela Carmena, recordaréis que Almeida hacía campaña diciendo voy a quitar el Madrid Central. Y hubo por las redes, no, que no lo quiten, por favor, la contaminación, que no lo quiten. Y yo, que soy poco activo en las redes, tuve, como se dice en el argot, un gran éxito poniendo un tuit que aproximadamente decía que nos da igual que lo quite, que se pueda entrar, no entremos.
Bueno,
no, es que si no lo prohíben, yo entro.
Prohibido, la seducción por lo prohibido.
Está claro, ¿verdad?
Oye, Miguel, que pases una muy feliz Navidad.
¿Ya
se
acabó?
Sí, que te toque la lotería, vaya, que el sorteo es hoy, dentro de un rato.
Pues vaya una mierda entrevista, ¿no?
Pues la verdad es que sí.
Oye, yo quiero volver...
Hacía tiempo que no decía algo tan bonito.
No, pero yo quiero volver otro día, pero os hago la entrevista a vosotros. Yo tengo muchas cosas que preguntaros.
Vale, sin problema.
No vais de rositas, habéis mi opinión sobre alguna cosa, pero yo de algunas de vosotros sí sé vuestras opiniones, lamentablemente. Pero bueno.
Miguel, bueno, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Besos espachurraos.
Y un día prometo que nos juntaremos y nos veremos las caras.
Gracias, queridos.
Chao. Gracias, Miguel.
Hasta luego.
Grupo
hasta luego.
Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Y después de tanta charla, un poquito de musiquita, ¿no? ¡Hola, hola, Marcote!
Hola, muchachos, me da gusto escuchar la canción original de Soda Stereo. Está muy bien para presentarme a mí. Muy esparta la introducción, también.
Muy, 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 muy trabajada.
¿Cómo vais? ¿Qué tal? ¿Qué tal las fiestas? ¿Habéis comprado lotería para mañana o no?
Para dentro de un rato, porque empezamos a las 9. ¿Lleva mucha lotería o no?
Yo llevo nada, lo de aquí, lo del bar de al lado, nada, muy poquito.
Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy?
Hoy, mira, el otro día estaba de comida navideña, estaba Mara Mate en la mesa y dijo que
ahí, sí.
Hablabas de que habías descubierto que La Jungla de Cristal es una película navideña.
Sí.
Esta es la canción del final, del cuando ya John McClane ha matado todo lo que tenía que matar y ya se escapa con su mujer.
Exacto,
con su mujer,
ya está recogiendo los trastos ahí con todo el... Pero
efectivamente,
es que no me acordaba que era una película de navideña.
Claro, pero está súper ambientada, Mar. Ahí Papá Noel, esa es la fiesta de Navidad de la empresa, John McClane, eso, pues todo va a ver a su mujer. Pues es una película de Navidad. Entonces he pensado yo, ¿qué otras películas con tintes navideños la gente no sabe que son navideñas por la música? Entonces, por ejemplo, está La Jungla de Cristal. Incluso hay villancicos rap que cuando va en el coche, en la limusina esa, le pone una canción, esta de Run DMC.
¿Estos son villancicos?
Que, por cierto, la que estábamos escuchando antes, la de Lady Snow, no es un villancico, ¿eh?
No, es una canción que yo escucho por Frank Sinatra, por Dean Martin, pero la que sale en la película es de Bang Morrow, que es la más conocida. Y esos son los Run DMC.
¿Esto es un villancico?
Sí, es un poco de pandillero, pero es un villancico de hip hop.
¿Dice usted bien, señor Marcote?
Claro, claro.
Esto no se escucha en las cárceles de El Salvador.
Se escucha en estas fechas ahí, las cárceles. Esta la pincho yo mucho y funciona muy bien.
Sí, pero no la ha cantado Frank Sinatra.
No la ha cantado Frank Sinatra. Más películas que la gente no sabe que es de Navidad. Por ejemplo, ¿os acordáis de Mira quién habla?
Sí.
Mira quién habla, la 3, sale este villancico cantado por Alvin y las Ardillas.
Hombre, los Pitufos Foros.
Yo creo que esos fueron los precursores de los Pitufos, ¿no? Los Pitufos están un poco hechos a la luz de esto, ¿no? A la sombra de...
¿No es al revés?
Yo creo que esto es anterior, ¿eh? Aunque sí. Alvin y las Ardillas, la versión moderna de los años 80 que nosotros podemos conocer, ya existía de antes.
Existía,
yo creo que en los 70 y los 80 ya había.
Muchos años para atrás, sí.
Es verdad, sí, la canción original es del año 58, entonces
sí,
no es de Pitufos.
Y empezaron a sacar discos, no solo navideños, sino de canciones normales, o sea, normales, canciones típicas normales americanas, el Yankee Doodle y todo eso, cantada por Alvin y las Ardillas. Más peliculitas navideñas, esta yo creo que sí, que ya se ha institucionalizado como película navideña.
Bueno,
es Love
Factory.
Bueno,
por favor.
Te estoy tocando la fibra, Whopper, no sé.
Bueno.
Es una alteración de la letra original de... ¿Cómo se llama el grupo este? Ay,
Wet,
de Cuatro bodas y un funeral. Entonces, el actor es Billy Knightley, creo que es.
Bill Knightley,
que hace de un cantante
Billy
que está...
Mac.
Billy Mac, que está acabadísimo y tal. Y entonces hace esta versión navideña y lo que le catapulta hasta el número uno de todos los hits.
Hay una cosa que se da la vuelta en este universo de canciones y es el hecho de que el guionista y director de esta película, que es Richard Curtis, es el responsable también de la película donde salía Love Is All Around, el tema original de los Wet Wet Wet.
Cuatro bodas y un funeral,
que
¿no?
Es Cuatro bodas y un funeral, efectivamente. O sea, guionizó Cuatro bodas y un funeral, dirigió Love Actually.
Es que ya desde que se fue a Cala dejé de escuchar estas cosas.
Bueno, aparte del furor uterino que le invade al Whopper cuando ve esta película, sí que hay que reconocer que es buenísima.
Sí,
o sea,
buena.
Me parece muy buena, está muy bien hilado, todas las historias, está muy guay. Y una vez por Navidad no hace daño. No una vez a la semana como hace el Whopper, pero sí.
¡Hombre! ¡Pretty love! ¡Pretty love!
Arriba.
Annie Lennox y el reverendo Al Green.
Al Green, pero esta canción está hecha procesa para la película de la que vamos a hablar, para Los fantasmas atacan al jefe, o existía de antes.
Lo que pasa es que esta es una versión. El tema original es de Jackie DeShannon y es del año 69.
Eso es,
estaba,
eso
no,
ahí quería llegar yo, efectivamente. La original no es esta, pero sirve para terminar la película esta de Los fantasmas atacan al jefe, que es una alteración del cuento de Navidad. Scrooge se llama, sí, en realidad. Y eso es Bill Murray, que es de mis actores favoritos de comedia, brutalísimo, que hace el señor Scrooge, que es el director de una cadena de televisión, creo que es, y entonces los fantasmas le visitan a él porque es un tío muy huraño y muy maltrata a la gente.
¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón.
Bueno, y si el Whopper tiene su tótem de películas navideñas y de músicas navideñas, esta es la mía. Esta es Pesadilla antes de Navidad, que yo en el brazo, ya lo enseñaré, tengo tatuado a Jack Skeleton, porque es una de mis películas de cabecera, que mucha gente, aunque en el cartel pone Pesadilla antes de Navidad, una película de Tim Burton, no es de Tim Burton. Claro, porque él estaba dirigiendo en ese momento, creo que es Batman Vuelve, y se pasaba por el set de vez en cuando. La idea suya, el diseño de muchos de los personajes es suya, pero en realidad no está dirigida por él. Estoy buscando por quién.
Y además la música también es de uno de esos músicos de cabecera, porque es de Danny Elfman.
Pues hablabais de la música. La música es de Danny Elfman, que en Pesadilla antes de Navidad pone también la voz a Jack Skeleton. Uh-huh. Y Danny Elfman, que tenía un grupo en los 80 que se llama Oingo Boingo, que Oingo si Boingo, no habéis trabajado, es increíble. Sí, sí, buenísimo. Bueno, esta también, esta la ponen en la tele todas las navidades.
Es verdad. Bueno, para los que no la hayan reconocido, esta es la banda sonora de la película La princesa prometida.
Sí, la música es de Mark Knopfler y la voz es del pirata Garfio, el capitán
Willy,
Garfio.
Willy DeVille.
Qué susto. El pirata y su banda.
Sí. Pero, insisto, ¿esto es un villancico?
No, es una canción de una película, para mí navideña, porque La princesa prometida, ahora que hay plataformas, no mucho, que todavía yo creo que en alguna cadena la ponen, pero antes, cuando no había plataformas, y todas las navidades caía o el día 6, o el día 5, o el día 1, es la típica película después de comer, el día 1, que te la ponían, y bueno, te la veías porque está bastante bien.
¡Vamos!
Claro, ya diréis, y esto que esto es Mike Sembello, y esta canción, ¿por qué la pone? Porque Gremlins, que es otra película muy navideña porque está ambientada en Navidad, hay un momento en que los Gremlins se vuelven loquísimos y se ponen a bailar música disco y ponen esta canción de Mike Sembello.
Vale, venga, esta sí, esta te la compramos.
Vale. Oye, no, que cada uno puede tener sus películas de Navidad, igual claro, para otro claro. Es Django desencadenado, tío, yo qué sé.
Marco, te vamos mal de tiempo, me voy a saltar a la siguiente, ¿eh?
Sí, no, pero ¿por qué? Yo quería llamar a Jesús Luis, porque, bueno, en fin.
No, tira. Pero podrían ser también en abril,
con el calor de los tuyos. Y esta yo creo que es la película navideña por excelencia. Santiago Segura ha hecho una franquicia con El Padre No Hay Más Que Uno. Y la número 3, Padre No Hay Más Que Uno, 3, está ambientada en Navidad. Porque rompen un niño Jesús y tienen que ir a comprar la plaza mayor para que no se entere Santiago Segura. Tienen que comprarlo igual, que es un niño Jesús muy antiguo. Bueno, y Efecto Pasillo transforma una de sus canciones en un pseudo villancico.
Es que navideño. También Efecto Pasillo ha cogido carrerilla con las películas de Segura y sí, tiene sí. Garantizado un éxito todos los años, ¿eh? Fíjate que yo creo que de todas, junto con la primera, esta es de mis preferidas.
Bueno, pues creo que hay quinta parte y ahí se va a parar Santiago Segura y
sí,
va a volver
no torrente,
a hacer...
Claro.
Torrente
claro,
presidente. No se puede.
Eso es. Qué suerte
son muy majetes los Efectos Pasillos. Estuvieron el otro día aquí en la radio y les hice grabar un saludo a mis hijas y le cantaron y todo. Majísimos los chavales canarios, brutalísimos. Vamos a ser francos. Españoles, no, quiero decir...
Españoles.
No, quiero decir... El Whopper nos ha censurado una canción que yo voy a decir cuál era, aunque no la pongamos, que es El Día de la Bestia.
Es por tiempo,
Segura.
Marcote, es porque...
Ya, sí, ya lo tengo.
No queda tiempo, de verdad.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Con las ganas pues que tenía yo de escuchar.
Por eso, Jesús Luis, yo la ponía por ti. Pero bueno, El Día de la Bestia, otra película navideña. Bueno, película navideña, que paséis feliz Navidad, que os toque la lotería a todos y que os quiero mucho.
Que lo pases muy bien, Marcote. Feliz Navidad.
Besos.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar las noticias de las 3, las de las 2 en Canarias y luego la hora vintage.